A ver, yo creo que ahorita podemos decir que el suicidio es un problema grave de salud pública. En realidad nos compete absolutamente a todos, no solo a los profesionales de la salud mental, sino a todos los ecuatorianos poder empezar a desmitificar todo lo que hay alrededor del suicidio.
Cultura, música, política, economía, cine, literatura, historia, sociedad, ciencia, tecnología, educación, salud. Voces diversas que nos permiten entender la actualidad, la coyuntura en Ecuador y América Latina. Esto es Flaxo Especiales.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de Flaxo Especiales. Quizás uno de los Flaxo Especiales más especiales que hemos tenido en los últimos tiempos. El 10 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es un tema del que no se habla o del que se habla muy poco, bien por el tabú que supone publicar y hacer público este tema, bien por el estigma con el que se asocia a las personas que están pasando por este proceso, pero lo cierto es que es uno de esos temas de los que vemos poca presencia en los medios, poca presencia en la esfera pública. Desde la red universitaria asumimos siempre la responsabilidad de abordar y abordar de manera seria, de manera rigurosa y de manera analítica los temas que nos cruzan y los temas que nos afectan como sociedad, como país y como ciudadanos del mundo. Recogemos un poco esa responsabilidad, estamos plenamente convencidos de que abordar estos temas ayuda a entenderlos y ayuda a poner solución en el momento en el que hace falta y a poner solución antes de que las problemáticas se vayan agravando. Uno de los principales problemas que tenemos a la hora de abordar el tema del suicidio es que hay pocos datos oficiales. Solo 80 países de la Organización Mundial de la Salud tienen un registro de los datos, de las cifras de suicidio. Pero a pesar de eso, a pesar de tener poco levantamiento de datos, sí hay algunos datos que llaman un poco a la alerta y llaman a la alarma. En el mundo se suicidan 900.000 personas al año. Eso significa que cada día más de 2.000 personas se quitan la vida a nivel mundial. Si tomamos en cuenta el continente americano, casi 100.000 personas igual al año se quitan la vida cada día. En Ecuador, en 2023, 1.109 personas se suicidaron a lo largo del año. Así que es un tema que nos afecta, que nos interpela y que hay que posicionar, que hay que analizar y sobre el que hay que conversar. Antes de presentar a nuestra invitada y antes de entrar en el análisis de este tema, vamos a escuchar una canción que habla precisamente de eso. Es una canción que es un poco una historia de vida de una persona, en este caso de la amiga de la autora, pero es una canción que está muy cuidada y que está como muy mimada en cada una de las letras, en cada una de las notas. ¿Por qué? Porque ha sido producida no solo por la cantautora, que es Rosalén, sino por un equipo de profesionales, de psicólogos y de distintos expertos que han ido trabajando, que estuvieron trabajando durante mucho tiempo para que la canción realmente reflejase sin estigma, sin tabúes, sin discriminación y sin criminalización la problemática, el problema del suicidio. Vamos a escucharla y volvemos.
Ser de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer, y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver, distinta, pero puede. Hacia el país. quieres jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos, háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Ni culpas ni reproches, llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver, distintas, pero puede volver. No quedaría por agarrarte a la vida. Conduciría monstruos hacia el paredón. Lo que daría por agarrarte a la vida. Pero solo tú puedes jugar a ser Dios.
Solo tú puedes jugar a ser Dios, entre otras frases, entre otras palabras que escuchamos en esta canción de Rosalén, como decíamos, escrita y compuesta con distintos expertos. Para hablar del suicidio, sobre todo para hablar de la prevención del suicidio y de esas señales de alerta que podemos identificar de manera temprana, tenemos hoy con nosotros en Flaxo Radio a Andrea Jaramillo. Andrea, bienvenida, gracias por estar en este espacio.
Buenos días con todos, más bien muchísimas gracias a ti por este espacio y por dar la apertura de poder hablar un tema que es muy relevante en salud mental. Creo que a nivel país necesitamos hablar más para permitirnos salvar más vidas, y justo viene de la mano con lo que tú decías, hay que hablar, dejar de callarnos, porque eso puede prevenir muchas cosas.
Andrea Jaramillo es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por la PUCE, tiene un máster en psicoterapia centrada en el apego y un diplomado en psicoterapia e intervención psicológica, y de hecho sigue trabajando en sus estudios de posgrado también, sigue formándose en esa línea. Es psicóloga clínica e infanto-juvenil en el Centro Psicológico CREAR, ha trabajado en distintos centros de psicología clínica y ha desarrollado algunas investigaciones también sobre salud integral y vínculos afectivos. Quizás empezar por ahí, ¿no? Por el hablar, porque además esa es la campaña de la Organización Panamericana de la Salud de este año de 2024, que justamente lo que busca es cambiar esa narrativa, ¿no? Y cambiar la narrativa empieza por visibilizar una problemática. El tema del suicidio pasa igual que con algunos otros temas en los medios de comunicación, que se teme el efecto llamada, que tiene todas estas implicaciones que decíamos de los tabú, que es un tema tabú, de los estigmas, de las criminalizaciones, etcétera. ¿Por qué es importante hablar del suicidio?
A ver, yo creo que ahorita podemos decir que el suicidio es un problema grave de salud pública. En realidad nos compete absolutamente a todos, no solo a los profesionales de la salud mental, sino a todos los ecuatorianos, poder empezar a desmitificar todo lo que hay alrededor del suicidio. Sí, creo que hemos tratado de tapar el sol con un dedo, tratando de imaginar que en el Ecuador no pasa, o que al ser una sociedad un poco más cauta, como que estamos enterados de absolutamente todo. Pero lo cierto es que en esa cautela realmente solo nos estamos callando y estamos perjudicando que la gente se sienta segura de acercarse a pedir ayuda, o que al menos pueda haber estos signos de prevención. Más bien ya simplemente terminamos en el efecto colateral, que termina siendo el fallecimiento de una persona a través del suicidio, ¿no? Y por eso mismo creo que es importante dejar de callarnos, porque dentro del callar empezamos a hacer como que no existe, como que no hubiera nada ahí, y realmente sí hay muchas cosas que están pasando alrededor del suicidio, no solo en la población adulta, sino principalmente en la población infanto-juvenil, que yo creo que es donde deberíamos ponerle más el enfoque. Nosotros como adultos callarnos solo prohíbe que un niño o una niña se pueda desarrollar de manera integral, pueda entender que sus compañeros pueden estar presentando signos de alerta, y además hay que comprender que ellos son quienes van a ir construyendo en el futuro también lo que va a ser el Ecuador, y por eso es necesario que estas personas sobre todo empiecen a tener conocimiento sobre temas de salud mental, sobre todo también con en aspecto de suicidio, porque es algo que pasa en los colegios, pasa en cada año lectivo, en cada curso. Entonces realmente creo que sí es importante el empezar a dejar de lado ese, lo que tú decías, ¿no? Ese temor del qué van a decir. Es que si yo hablo de esto, la gente se va a matar. Eso es uno de los mitos alrededor del suicidio. Entre yo más hablo, tengo más la posibilidad de tener información que me permita prevenir y que me permita esto está pasando. Es una señal de riesgo.
Y quizás es importante también dimensionarlo en su justa medida, ¿no? Porque al final el suicidio es como el último escalón de muchos problemas que hay detrás, ¿no? O sea, hablamos de problemas de salud mental, de problemas emocionales, pero hay problemas de depresión, hay un largo camino antes de llegar precisamente al suicidio, ¿no? ¿Cómo se abordan no solo, cómo crees que se abordan no solo la problemática particular del suicidio, sino las problemáticas de salud mental, que entra un poco también dentro de esos temas medio tabúes, ¿no?
Sí, en realidad yo creo que, al menos en la cultura ecuatoriana, nos falta mucho por aprender realmente sobre qué es la salud mental. A veces entendemos como salud mental solo sentirme bien. Y realmente lo que nosotros aprendemos en psicoterapia es que el objetivo final de la terapia no es solo sentirme bien, es aprender a manejar el malestar y aprender a encontrar herramientas de afrontamiento que me permitan a mí poder evaluar mi estado anímico y mi estado emocional y mental, y en base a eso decidir qué puedo hacer ahora. Por eso creo que la importancia también es empezar a preguntarnos más como cultura cómo me siento, cómo se siente la persona de mi familia, cómo se sienten mis amigos más cercanos. Creo que a veces estamos tan hiperconectados en temas de tecnología que nos olvidamos que eso no significa que realmente estamos conectados, que estamos viendo fotos, que estamos viendo estados, que estamos a través de mensajes, sí, pero eso no significa que yo realmente cree un espacio de tiempo de calidad con las personas más allegadas a mí que me permitan hablar. Y lo que tú mencionabas, creo que en temas de salud mental, si bien la pandemia fue un momento muy boom que nos permitió entender que podemos tener el acceso a psicoterapias virtuales alrededor de todo el mundo, creo que también eso hizo que mucha gente, en cambio, empiece a sentirse insegura con la cantidad de información que empezó a salir. Obviamente hay muchas personas, tanto profesionales de la salud como no profesionales de la salud, que empiezan a publicar cierto contenido, que empiezan a lanzar ciertas ideas de salud mental que a veces, en muchas ocasiones, sin querer están un poco erróneas, ¿no? Como lo que te decía, solo hay que estar bien, sin darnos el tiempo de evaluar qué significa para mí estar bien y qué sería para mí entonces tener un bienestar emocional o un bienestar mental. Y creo que también parte de nuestro trabajo como profesionales de la salud mental es empezar, justo como la campaña de este año lo dice, empezar a hablar, dejar de quedarnos callados y dejar de guardarnos ese saber teórico solo para nosotros. Yo sé que el saber teórico no lo es todo, el saber empírico también es necesario, pero cuando viene de la mano, creo que es donde podemos crear más redes de apoyo y poder estar seguros de la información que recibo va a ser información que me va a salvar la vida, o va a ser información que me permita conectar con otras personas de manera estable y no solo como por sentirme bien sin saber qué eso significa.
Hay un elemento que creo que es un poco uno de los conectores de esta problemática, ¿no? Tú decías antes, es un problema de salud pública. Eso significa que pasa de lo individual a lo colectivo y que, por tanto, es una problemática social, ¿no? Que quizás por eso digo que es uno de los conectores, porque quizás, claro, el suicidio no solo afecta obviamente a la persona que lo intenta o que lo logra, sino obviamente a todo su círculo. Creo que hay unos cálculos de que como cada persona hay 6 más afectadas, pero la idea es que no afecta solo a esa persona, no solo a su círculo, sino que es un problema colectivo. Y cuando constituimos un problema colectivo y, por tanto, cuando reconocemos o cuando identificamos que en este caso es un problema de salud pública, cuando es de lo público, cuando pasa a ser lo público, interviene el Estado. Es decir, necesitamos políticas públicas que miren un poco a esa problemática identificada y reconocida como un tema de salud pública. ¿Es suficiente lo que se está haciendo en materia de salud pública, la intervención del Estado en este sentido, o qué más haría falta?
A ver, si bien es cierto que en los últimos años sí ha habido como una nueva apertura sobre el tema de salud mental, creo que realmente hay mucho que nosotros podemos hacer. Si tú te das cuenta, incluso hay muchas personas de la rama de la salud que incluso siguen concibiendo el suicidio como un tabú y siguen perpetuando el tema de los mitos alrededor de eso, como no, solo los enfermos mentales, solo los que tienen trastornos. Y creo que en realidad, como tú decías, es un tema de verdad de toda la sociedad. Si bien hay ya, como por ejemplo, un reglamento para la salud mental, ese reglamento tiene que ser actualizado. Nosotros como psicólogos necesitamos de escuelas de psicólogos que nos permitan avalar que los profesionales que estamos dando psicoterapia tenemos una línea de trabajo con el objetivo justamente de poder tener profesionales que sepan lo que están haciendo, no que solo sean a veces coach de vida, y no por minimizar ese estilo de trabajo, sino porque hay muchos aspectos que son necesarios hablarlo directamente desde la teoría y directamente desde la rama de la salud, porque para algo nos estamos preparando. Eso por un lado. De ahí siento que evidentemente en la parte no solo salud, algo que falta bastante es el tema de la exposición del tema, ¿sabes? El poder que el Estado se alinee con colegios, con universidades, con tanto el sector público como privado. Creo que cuando nosotros hablamos de Estado, directamente pensamos en público, y no es así. El Estado debería encargarse de que este tema se hable en lo público y en lo privado, y yo sé que lo privado tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, pero creo que ahí es donde tiene que haber ese trabajo de todo el Ecuador es uno solo, al menos en el tema de salud, ¿sabes? Porque estamos todos implicados. Lo que tú decías, cuando una persona comete suicidio, no solo se afecta a ella, y no solo es la afectación a la familia, ¿sabes? Es como a su lugar de trabajo, a sus compañeros de trabajo, a todo lo que estaba creando, y en parte eso es lo que a nosotros nos responsabilizaría poder como tomar en consideración para poder hacernos cargo de algo. Además, creo que también falta mucho del tema del poder instruir tanto a docentes como a psicólogos del DSE, como a compañeros en sí en general dentro de las unidades educativas, alertar de los signos de alarma, ¿no? Creo que hay muchos colegios que todavía mantienen ese mito de no hay que hablarlo, porque si lo hablo voy a perpetuarlo, o no lo tengo que decir porque si no me van a culpar a mí de dar información, ¿qué van a decir los papás? Pero es que esa es nuestra responsabilidad. El colegio tiene que ser otra cultura más allá de la casa. Si bien la casa es la principal red de apoyo, sería mentira decir que muchos niños o adolescentes sienten la casa como un espacio seguro. Por eso el colegio tiene que venir a intervenir como un segundo espacio. Y si es necesario, tiene que haber otro tercer espacio que vienen haciendo los psicólogos o los terapeutas profesionales de salud mental. Pero realmente, si tú te das cuenta, cuando asistes a colegios, no se habla del tema. Al igual que no se habla de muchos otros temas como la sexualidad, el suicidio es algo que trata de pasarse completamente omitido, y creo que ahí es donde está el problema de, claro, ustedes podemos lanzar millones de talleres, podemos lanzar millones de propuestas, millones de propagandas y de afiches, pero si no damos una psicoeducación real, no va a haber ningún cambio tampoco.
Y hay algo importante que mencionabas, Andrea, antes, ¿no? Cuando decías, bueno, si no hablamos del tema, no se pide ayuda a tiempo, ¿no? Y muchas veces justamente pasa ese eso, ¿no? Que no se pide ayuda a tiempo, que se estigmatiza, etcétera. ¿Cuáles son las alertas rojas? ¿Cuáles son las señales como de bien una persona o bien alguien del entorno que identifique ciertas señales como para decir, aquí realmente hay un problema que necesita ser acompañado por un profesional, efectivamente, para evitar un desenlace final de un suicidio? ¿Cuáles serían esas alertas?
Bueno, realmente el tema del suicidio siempre tiene como distintas fases, ¿no? Desde la fase más temprana hasta donde ya dices, okay, esto es de hiperriesgo y necesito conectarme con más redes de apoyo. Yo creo que lo primero que nosotros podemos empezar a notar son los cambios tanto físicos como no físicos, ¿sabes? ¿A qué me refiero? Como un individuo que empieza a experimentar desesperanza probablemente va a verse un poco más desanimado de lo habitual, va a dejar de hacer cosas que en algún momento le parecían placenteras, o va a empezar incluso a despedirse de nosotros, como va a ir dando ciertos regalitos, te va a ir dejando, oye, ¿sabes qué? Algún día tú me dijiste que esta chompa te gustaba, te la regalo. O incluso también, al menos en la parte infanto-juvenil, los niños y adolescentes son muy curiosos cuando están adquiriendo información al respecto. Entonces ellos tienen preguntas muy claves, ¿no? Como de, ¿pero qué significa la muerte? ¿Y qué significa el suicidio? ¿Y qué viene después de la muerte? Y creo que, no digo todas estas preguntas hay que alarmarnos, ¿no? Pero hay que empezar a considerar como, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que vio en el colegio, en redes sociales, en la televisión? ¿O por qué tiene esa duda de qué significa el morir o qué viene después de eso. Eso por un lado. De ahí inicialmente también tomar en consideración, hay muchas personas que sí cometen intentos autolíticos, uh-huh. entonces sí es un poco más sencillo en estos casos
más
identificarlo,
claro.
sí uh-huh. un poco, porque van a estar tratando de tapar sus piernas, van a estar tratando de tapar sus muñecas, es notable que se vaya viendo como esa necesidad cuando hay mucha angustia, como de acudir, por ejemplo, al cutting, entonces como ver qué tanto está utilizando, por ejemplo, cuchillos o navajas, qué tan cercanía tiene una persona a este tipo de objetos, y al mismo tiempo tomar en consideración lo que te mencionaba, cómo están sus relaciones interpersonales. Si yo, por ejemplo, soy su mejor amiga, ¿cómo le ha estado en las conversaciones en los últimos días? ¿Hemos hablado lo mismo que hemos hablado? ¿Estamos hablando menos? ¿Estamos hablando más? Y además creo que hay una señal que es muy importante, que es el tema del cansancio, ¿no? Es muy fácil identificar cuando una persona no está logrando dormir bien, o no está logrando alimentarse bien, o no se está cuidando a sí misma como antes lo hacía. En aspecto físico creo que es donde más lo podemos considerar. Si ya no se baña, si ya no se maquilla tanto, si antes se maquillaba, si ya no se preocupa tanto por combinar la ropa y antes era algo que era muy importante. O lo mismo, ¿no? ¿Cómo está yendo al colegio, por ejemplo? Ya solo va por obligación, se siente súper irritado, porque yo siento que en muchos momentos, y sobre todo en la parte infanto-juvenil, tendemos a creer que el enojo y la irritabilidad a veces es solo ser malcriado, o es solo a veces como hacer un berrinche, y eso es uno de los mitos también del suicidio. La irritabilidad y el enojo es uno, puede llegar a ser como una metáfora de tristeza no resuelta, como yo no sé tolerar esa tristeza, como yo no sé sostener toda esa sensación de desesperanza, de que no puedo más, de que me siento una carga, entonces me pienso irritar y empiezo a pelear por cosas que antes no peleaba, o incluso empiezo a quedarme callado cuando antes era una persona que le gustaba dar mi opinión, por ejemplo, también.
Ahora, cuando hablamos de los intentos de suicidio, de problemas de salud mental, claro, obviamente nos enfocamos en el sujeto paciente, ¿no? Que es la persona que está pasando por eso. Pero también es importante, de alguna manera, educar, sensibilizar y dar las herramientas a las personas que están alrededor, porque a lo mejor uno ve consciente o inconscientemente todas estas alertas que estás comentando tú, y a lo mejor no les da importancia, o digamos, o sí llega a darles importancia, pero no sabe qué hacer. Porque, obviamente, la idea sería acudir a un profesional que es el que te sabe manejar. Pero y el tiempo que no estás con el profesional, porque al final el profesional no está en tu vida 24/7 como para acompañarte, te da las herramientas, etcétera, pero ¿qué hacer pensando en la familia, en los amigos, en los compañeros de trabajo, en del cole, con las personas que están en ese círculo cercano? ¿Cómo manejar esa información cuando no está un profesional o cuando no tienen como esas herramientas?
Claro, a ver, lo ideal es que hay que tomar en consideración que entonces nosotros nos vamos a convertir en la principal fuente de apoyo. Eso quiere decir que la otra persona me necesita a mí de manera activa, empática. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si me está contando algo y yo estoy en el celular, eso puede desencadenar que esta persona se sienta o que valide la idea de soy una carga, a nadie le importa. Entonces es necesario, si yo me doy un tiempo de conversación, soltar absolutamente todo lo demás y centrarme en ti, para abrir ese espacio de yo te escucho, yo estoy aquí para ti, para sostenerte. Lo que les mencionaba también, es muy importante considerar qué tipo de objetos tenemos dentro de casa que pueden desencadenar en situaciones autolíticas, cuchillos, navajas, el cúter.
Cristales, ¿no? También.
¿Perdona?
Cristales, digo.
Sí,
vidrio.
Eso, y además también el tema de pesticidas o todo lo que sea de limpieza de hogar, pastillas incluso, siempre mantenerlo muy lejano, guardarlo todo en una caja donde yo como representante de familia pueda tener directamente el único control, y eso como de una manera de evitar que tenga acceso a ciertas cosas con las que pueda lastimarse. Pero adicionalmente también esta manera constante de preguntar, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te has estado sintiendo? ¿Y hoy qué es lo que has estado pensando, por ejemplo? Creo que a veces nos asusta mucho la idea de preguntar, ¿has pensado en la muerte? ¿Qué pensamientos suicidas tienes hoy? Pero para una persona que vive esto constantemente, esos pensamientos son tan abrumadores que es necesario que los pueda también sacar. Y si no hay un profesional de la salud, y yo considero que puedo llegar a sostener esa escucha o esa conversación, tengo que preguntar. ¿Has pensado el día de hoy en hacer algo? ¿Has pensado el día de hoy en lastimarte? Porque ahí es donde quizás si yo me convierto en esa fuente de apoyo, esta otra persona va a empezar a hablar. Muchas personas con intento suicida realmente no terminan cometiendo suicidio por el temor que ellos también sienten. Es un mito creer que es de valientes o de no valientes. Realmente es como, es una persona que se siente desesperanzada, que siente que ya no hay más salida. Entonces el objetivo no es solo decirle como, sí, hazlo, porque solo tratas de llamar la atención, o directamente de no lo hagas, piensa en nosotros, es que nos vas a hacer sufrir, porque ahí ya no estamos considerando a la persona, estamos claro. considerando todo lo demás menos al individuo. Por eso lo que les decía, de una manera empática, no se trata de justificar o de entender directamente lo que la otra persona está atravesando, de respetar lo que está sintiendo y de evaluar yo cómo puedo ser una fuente de tu apoyo. Si necesitas solo llorar y yo estar a tu lado, yo voy a estar a tu lado. Si necesitas conversar, conversamos. Si necesitas salir a caminar, salimos a caminar. Eso es otra cosa que les quería decir. Invítenles siempre a hacer actividad física. Va a ser muy pesado porque hay esa sensación de desesperanza, pero es necesario esa actividad física con ese objetivo de darse cuenta que mi cuerpo funciona. Mi cuerpo tiene la posibilidad todavía de moverse y volver como a reafirmar, empoderar, dicho en otras palabras, ¿no? De volver a empoderar a esta persona a través de estas fuentes de apoyo. Inicialmente algo, y ya ahí sí como para cerrar con esta idea, tal vez lo que les decía, pregunten, no se queden con lo que ustedes asumen de lo que la persona siente. Date la oportunidad de preguntar. Si tienes una duda, pregunta, porque tal vez la otra persona tiene la misma duda y podemos crear algo juntos que ayude a prevenir. Pero si solo asumo como es eso y ya, entonces no estoy escuchando nada, me estoy escuchando a mí.
Fíjate que en el fondo estamos haciendo una llamada a lo más valioso y a lo que menos importancia le damos en el día a día con la rutina tan vertiginosa que llevamos, ¿no? Que son el tiempo y la empatía. Es decir, darnos ese tiempo de las personas que están a nuestro alrededor, cercanas, etcétera, dedicarles ese tiempo y ser empáticos en el sentido de pensar más en ellos que en nosotros, ¿no? Andrea, decíamos antes que lamentablemente tenemos falencia en la recogida de datos a nivel mundial, pero algunos de los datos que sí tenemos nos hablan del incremento del suicidio, de los intentos de suicidio en la población más joven, en los jóvenes, en los niños. ¿Hay identificación de los motivos de por qué se da ahora más, o hay alguna hipótesis en ese sentido?
Bueno, en realidad las principales causas siempre van a ser inconvenientes familiares, sea con padres o con familia extensa, depende mucho de cómo está mi entorno familiar. Otra de las causas evidentemente es el tema de bullying y acoso escolar, pero además también cabe aclarar que al menos aquí en el Ecuador y alrededor del mundo tenemos mucha población migrante y también tenemos población LGBTIQ. Además, el Ecuador es un país pluricultural, tenemos muchas nacionalidades y lastimosamente estamos al menos estas poblaciones vulnerables, por decirlo de alguna forma, siempre van a estar un poco más exentas por el tema de acoso, por el tema de maltrato físico, verbal, psicológico. Entonces, evidentemente eso va a hacer que las tasas incrementen, porque es donde ellos están conviviendo todo el tiempo. Lo que yo te decía, sea casa o sea el colegio, son los dos principales espacios donde un niño o un adolescente se desarrolla. Y por ende, si uno de los ejes no está funcionando, el otro eje tampoco va a funcionar del todo, porque el estado emocional no solo es como estoy en mi casa y me siento mal y llego al colegio y me siento bien, sino que es me siento mal en la casa y llego al colegio y empiezo a estar distraído en clases, empiezo a bajar de notas, empiezo a despreocuparme por mi aspecto físico, empiezo a subir o bajar de peso, y eso sin querer hace que los otros niños o adolescentes empiecen a molestarme y empiezo a sentirme más desesperanzado, como a disminuir como más esas otras herramientas de afrontamiento, por decirlo así. Y además creo que también influye mucho el tema de redes sociales.
Por eso te iba a preguntar.
Creo que realmente sí hay demasiada, como te decía, mucha información y muchos riesgos a los que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿sabes? Creo que a veces le damos tanta apertura a los niños y adolescentes con esta idea de volverlos independientes, que yo no digo que está mal, y no quiero lanzar esa idea de hay que controlar y saber absolutamente todo, porque eso solo va a limitar más los espacios de confianza. Pero tengo que darme la oportunidad y el tiempo de estar enterado qué es lo que mi hijo o mi hija está consumiendo, cuáles son sus preocupaciones dentro de la edad en la que está. Yo creo que a veces como padres también en nuestro día a día y en nuestra sobrecarga laboral nos olvidamos que los adolescentes también tienen problemas, que los niños en el colegio también tienen problemas. Problemas distintos a los de los adultos, sí, en distintas cosas, pero también son problemas que para ellos sí se sienten como que se ahogan en un vaso de agua. Y puede ser un vaso de agua, pero la sensación de ahogo siempre va a ser desesperanzante.
Antes de ir a las redes sociales, quisiera que cerremos un poco la idea que estabas poniendo antes sobre la mesa, porque sí me parece importante, ¿no? Cuando tú dices, bueno, el colegio y el hogar tienen que ser lugares seguros, pero justamente en Ecuador, en América Latina, los niveles de violencia intrafamiliar son muy altos. No sé qué tanto se está atendiendo a esta variable, que obviamente está cruzada con un tema de clase socioeconómica, con un tema de formación, o sea, hay como muchos elementos ahí que constituyen eso. Pero no sé qué tanto se está teniendo en cuenta eso, ¿no? La propia existencia de la violencia intrafamiliar, como uno de los elementos a tener en cuenta para prevenir y para paliar el suicidio, pero también los problemas de salud mental.
Uh-huh. En realidad yo creo que no mucho. Realmente, si tú te das cuenta, o al menos aquí sí me voy a permitir hablar un poco de qué es lo que yo he visto en terapia últimamente, y es que muchas personas realmente justo no consideran qué es lo que yo estoy haciendo como el paternar, cómo estoy cuidando a mis pequeños dentro de casa. Uh-huh. Y yo siento que no se trata de hablar como del tema hay que golpear o dejar de golpear, hay que ser más asertivos o dejar de ser asertivos. Creo que se trata de, a ver, todos somos individuos, todos tenemos necesidades y todos tenemos como derechos y obligaciones que hay que cumplir. Pero realmente me doy cuenta, y al menos cuando, por ejemplo, yo hice el tema de investigación de tesis, que por más que hay como este seguimiento, entre comillas, o acercamiento, entre comillas, al tema familiar, es muy poco probable que realmente se pueda tener datos que sean sinceros, porque al menos personas que viven dentro de un entorno de violencia muchas veces no lo van a hablar por vergüenza, por temor a represalias, por esta misma desesperanza, como hay distintos factores que pueden hacer que una persona esté en un estado vulnerable y aún así no lo sepamos. Y además también creo que ahí entra lo que te decías, que es un problema de salud público, porque realmente cuando tú asistes a un centro de salud, normalmente, sobre todo público, no te das cuenta que, o es muy difícil poder percibir que estás atendiendo a personas que están siendo víctimas de violencia. Es difícil darte cuenta porque a través de ese temor que ellos tienen, sea mujeres o sea adolescentes o sean niños, ellos siempre van a tender a callar y omitir información. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese ojo clínico y esa escucha más activa de saber qué preguntar y dónde preguntar. Porque realmente hacer una intervención, por ejemplo, en el espacio de terapia es posible, pero si en casa no hay como claro, esa conexión, nada va a poder cambiar, sobre todo si hablamos en población infanto-juvenil. Hay muchas cosas que pueden depender del niño y del adolescente, pero la gran mayoría viene por parte de los papás. Y sobre todo creo que también hay mucho esta cultura de yo sé cómo educar a mis hijos. Yo no necesito,
y nadie se mete, ¿no? En la manera
no necesito que me digas qué hacer. Y creo que no se trata de decir qué hacer. Es cierto que nosotros aprendemos con lo que tuvimos a ser los papás que somos, pero creo que en eso nos olvidamos que puedo evaluar eso que me enseñaron. ¿Me sirve o no me sirve? Eso ahí entra bastante el tema de vínculo y apego, que es justo mi línea, y es un poco que nosotros replicamos lo que aprendí porque eso me permite sobrevivir, pero tal vez no hay que sobrevivir, tal vez hay que vivir a nuestros entornos, y creo que eso es como el clic que debemos empezar a tener como dentro de nuestra cabeza, como es que no quiero sobrevivir, quiero vivir. Pero si hablamos de cifras, tal vez muchas personas en el Ecuador están sobreviviendo en sus propias casas y no lo sabemos, y tampoco hay nadie que nos esté, que les esté preguntando qué está pasando en realidad.
De ahí la importancia también de soluciones integrales, ¿no? Es decir, no dejar la responsabilidad solo a la política pública, sino de hacer un trabajo conjunto, ¿no? Entre niños, jóvenes, las familias, obviamente, los colegios, los institutos, las universidades, los psicólogos, el Estado, un poco todos los actores. Ahora, antes hablábamos un poco de la pandemia, del clic que supuso la pandemia, que por algún momento abrió un poco la veda y permitió hablar de los problemas de salud mental, etcétera, pero también digitalizó mucho la vida, y esto significa muchas cosas en sentido positivo y en sentido negativo, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo en los últimos años justamente tiene que ver con las redes sociales, con el consumo de redes sociales que tienen o que practican, sobre todo los más jóvenes. Quizás los niños tienen una mayor protección, pero los adolescentes y los jóvenes sí están como muy expuestos a redes sociales. Y una de las cuestiones que vemos en redes sociales es que se muestra una vida feliz, ¿no? Que todo el mundo en redes sociales pues viaja mucho, es muy feliz, tiene muchos amigos, sale mucho, tiene una vida perfecta, pero la vida no es así. La vida tiene sus grises, y se da un poco como esa distancia entre lo que se muestra en redes sociales y lo que se vive realmente. Y eso supongo que afecta también a la manera en que los niños, los jóvenes y los adolescentes se generan las expectativas de sí mismos y por tanto tienen más o menos salud emocional. ¿Qué tanto realmente afecta el consumo de redes sociales sabiendo un poco qué contenido hay en las redes sociales, tanto para bien como para mal, ¿no?
Bueno, así como tú dices, ¿no? Creo que podemos encontrar, por ejemplo, muchos Reels, muchos TikToks, muchos creadores de contenido que realmente saben de lo que están hablando. Pero, lo que te decía, también hay otro tipo de gente que en realidad lo hace por eso, por el morbo de tener más seguidores, por el morbo de poder compartir más. Y creo que lo más alarmante, y me parece que esto no es algo nuevo, ahora es nuevo porque lo hablamos más. justamente. Pero es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Antes las redes sociales eran, ¿qué? Las revistas, por ejemplo. Y desde ahí las niñas ya se empezaban a comparar con la imagen que veían. Y es exactamente lo mismo que sucede ahora. Es lo que tú dices, ahora solo hay más alcance. Y hay más la posibilidad de hablar al respecto y de darnos cuenta cuáles son los efectos colaterales de estar hiperconectados constantemente. Pero eso no significa que, así como en redes sociales, en la vida real también pasa. ¿Sabes? Creo que lo que te decía, creo que las redes sociales son como el síntoma de todo lo que nosotros somos como cultura y lo que las ideas que nosotros vendemos normalmente. Hablando de riesgos, el principal yo consideraría mucho que es el tema del autoconcepto, de la autodefinición. Lastimosamente, no voy a decir que solo mujeres, porque pasa en mujeres y hombres, el tema de empezar a compararme con lo que veo se convierte en un ideal. Y al menos en esta etapa de vida donde yo quiero ser eso que espero ser, voy a hacer lo imposible por llegar a convertirme en esa persona que me hace sentir a mí que me va a dar más representación, que me va a dar más seguimiento, que me va a dar como más poder incluso. Puede ser que para un adolescente no sean esas palabras textuales las que las utilizan, pero al menos el sentirse parte del trend, porque estoy viendo los mismos TikToks, porque estoy siguiendo al mismo seguidor, entonces me va a involucrar de una u otra forma, sin darme cuenta, claro, con qué me estoy comparando. ¿Sabes? Lo que tú decías, las redes sociales tienen como esta doble cara de esto puede ser, pero nunca te van a hablar del otro lado o lo que hay detrás de eso. Siento que a veces solo publican a las modelos, al estándar de belleza de las narices respingadas, por ejemplo, pero no de los efectos, por ejemplo, de someterte a una cirugía. O no de que muchos de esos cuerpos son a través del ejercicio y no solo a través de operaciones, o no es como solo, wow, así, así soy, siempre. Que sí, evidentemente muchas personas sí, pero creo que ahí es cuando empezamos a tener esta tergiversación del autoconcepto y empezamos a tomar como modelos cosas que no son reales, y obviamente voy a desencadenar una frustración en mí mismo por no ser eso que espero ser, sin tomar y o darme cuenta de, ok, ¿y qué es lo que yo estoy siendo ahora para poder quizás trabajar un poco en mi autodefinición y desde lo que ya soy? Que sí, siempre vamos a poder implementar cosas que sean como áreas de mejora, entre comillas, en caso de ser necesarias. Pero hay que también darnos cuenta de con qué me estoy comparando o cuáles van a ser esas áreas de mejora también. Y creo que eso por un lado. Sin embargo, para mí donde más está el riesgo es en el tema de comentarios, en el tema de seguidores, porque nosotros nunca sabemos, o sea, a ver, creo que hay mucho esta idea de que si tú subes un video, entonces yo puedo comentar lo que a mí se me dé la gana, sin ponerme primero a considerar que tal vez lo que estoy comentando pueda afectar de manera muy directa la autoestima y la vida de la otra persona. Y además también el riesgo inminente de que la otra persona, nunca voy a estar del todo, a menos que sea una persona que conozca ya de hace mucho tiempo, nunca voy a estar segura que esa foto sea esa persona. Y ahí es donde yo creo que es donde tenemos más riesgos, porque empezamos a tener adolescentes y niños que mantienen conversaciones con adultos sin saberlo y empiezan a profundizar en aspectos como de sexualidad, como de justo el hacerse daño a sí mismos, como de todos estos temas que ya los papás van a dejar de tener control. Porque realmente el adolescente va a empezar a sentir confianza en esa otra parte con la que sí conversa y con la que, entre comillas, puede hablar. Por eso es lo que yo les decía. Tal vez a los padres no se trata de controlar lo que mi hijo ve, o no se trata de... Y con controlar, más bien me refiero al no estar ahí de, pero dime, pero enséñame, pero te quito el celular y empiezo a leer tus mensajes y empiezo a ver lo que sigues. Eso solo coarta con el hecho de que mis hijos puedan decir, puedo confiar en mi mamá o en mi papá. Más bien es como, tengo que quedarme callado porque si hay algo que hago mal, me castigan, me hablan, claro, me amenazan. Entonces ahí es donde entra la parte de el controlar, viene del fomentar un espacio de seguridad donde mi hijo o hija se sienta tan seguro de preguntarme algo, y que cuando yo le responda, no le responda desde mi miedo como papá, sino que le responda desde una posición lo más neutral posible, hablando de todas las aristas que él o ella puedan entender, ¿sabes? Creo que si bien, claro, muchos hablamos de las redes sociales como ese efecto de es que se comparan cuerpos, es que te dicen que te venden una cosa, pero no es eso, y sí, pero hay otras cosas como más profundas como estas. Claro. ¿No?
Justamente ese control positivo, control limitado, control esta forma de control, digamos, que tú estás proponiendo, tiene que ver también con algunos elementos de la propia presión social, ¿no? Es decir, obviamente los niños, los jóvenes, los adolescentes están mucho más sometidos a estos procesos, pero en general esto afecta a poblaciones de cualquier edad. Socialmente se ha impuesto un tipo de éxito, ¿no? Es decir, y las redes sociales han contribuido a esto. Uno tiene que ser exitoso, pero ¿qué es ser exitoso? Entonces se ha instalado socialmente precisamente eso, ¿no? Que el ser exitoso es trabajar 24/7, tener mucho dinero, tener como cosas materiales, etcétera, pero
tener miles de seguidores.
Tener miles de seguidores, que todos los comentarios sean positivos, o sea, como que nos hemos dejado dominar un poco por ese tipo de discurso. Y quizás falta un poco esta contraparte de bueno, ¿qué es el éxito? ¿Qué quieres en la vida? Y no todo son número de seguidores, no descansar, no parar, etcétera, y más bien dedicarle tiempo a lo que decíamos antes, ¿no? Al tiempo estar con la familia, tiempo estar con los amigos, a la empatía, etcétera. ¿Hasta qué punto podemos criminalizar o podemos responsabilizar un poco al uso de las redes sociales y a las redes sociales, o esto forma parte ya de un sistema más amplio que tiene raíces económicas, raíces culturales y de distinto tipo?
Sí, o sea, a ver, decir que serían redes sociales es como decir, es el síntoma, es gripe, ¿sabes? Y en realidad es lo que tú dices, yo creo que más bien es como todo un constructo de todo lo que nosotros como sociedad vamos haciendo. En redes sociales vamos a mostrar lo que veo en casa, lo que veo en el colegio, lo que veo saliendo del colegio, lo que veo en el trabajo, lo que me dicen mis compañeros del trabajo, ¿sabes? Creo que las redes sociales nos llenan esa forma en la que nosotros como seres humanos actuales hemos encontrado para desfogarnos, lo que te decía, el síntoma, una forma de exponer nada más. Pero lo que está detrás, el por qué no funcionan, el por qué hay mucha gente que se termina frustrada por no llegar a ese ideal, ya viene, como tú decías, de cómo nosotros como cultura estamos entendiendo qué es lo que un ser humano tiene que ser. Esto a mí del éxito me parece súper clave. Hace algunos meses yo hablaba justo con mi terapeuta también al respecto, porque yo justo le comentaba igual como, ay, es que esta presión de tengo que hacer y tengo que hacer y tengo que hacer y tengo que crear y tengo que tener. Y ella justo me decía, es que el tener y el hacer actualmente se liga con una posición de poder, pero eso no significa que el ser humano no pueda, o que tú no tengas las capacidades o que no tengas habilidades para estar en la misma posición que otras personas con más seguidores, por ejemplo. Entonces, más bien creo que ahí se trata de trabajar profundamente, sea en un espacio de terapia o sea en un espacio como de autorreflexión, de yo qué voy a permitir que este consumismo me haga a mí. Voy a querer ser como esta persona que tenga y tenga y tenga y tenga y jamás descanse y esté súper quemado y ya no tenga relaciones, que sus vínculos sean un desastre, que no es capaz de poder mantener una comunicación asertiva porque me mantengo en lo pasivo o en lo agresivo, o qué es lo que voy a hacer con ese mismo consumismo. Porque yo creo que el consumismo también lo puedo utilizar para crear, para tener, para producir otro tipo de cosas. Producir conocimiento, aprendizaje, vínculos, redes de apoyo. Más bien creo que ahí se trata de cómo yo quiero, qué es lo que quiero, ¿sabes? ¿Qué es lo que quiero tener y qué es lo que quiero hacer con eso que, entre comillas, tengo?
Vamos a ir terminando, Andrea, pero quisiera que le diésemos un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Que miremos la otra parte, porque estamos mirando un poco el tema de los riesgos de las redes sociales, que incluso nos lleva, pues eso, a hablar de los discursos de odio y a todos los efectos en las personas que pueden estar pasando algún proceso de problemáticas de salud mental. Pero también hay cosas positivas en las redes sociales, ¿no? También el buen manejo de las redes sociales permite acceder a contenido, pues por ejemplo muchos profesionales de la psicología, como tú misma, publicáis en redes sociales pues tips, herramientas, o sea, estáis un poco ahí abiertos y creo que eso es positivo justamente para hablar del tema y para socializar, etcétera. Y también permite poder entrar en contacto con otras personas que pueden estar pasando por lo mismo o que ya han pasado por lo mismo. ¿Qué tanto se le da este uso? Obviamente no estoy preguntando cifras, pero sí un poco la percepción profesional tuya, ¿no? ¿Qué tanto se usan para este tipo de usos más positivos, más de estar en contacto, de pedir consejos, experiencias, etcétera?
Yo creo que es lo que te decía, ¿sabes? En la pandemia como que nosotros abrimos ese boom de ¡ay! Esto también se puede hacer. Aquí también puedo hacer psicoterapia, aquí también puedo hacer redes de apoyo, aquí también puedo crear cosas. Y creo que realmente y beneficiosamente, últimamente hay mucha gente creando contenido gratuito que sí es psicoeducación y que sí habla como desde un sustento teórico y de un sustento práctico que sé que termina beneficiando a las personas. Esto de tips para regular la ansiedad, cómo identificar estados de depresión, cómo identifico mis vínculos de apego. Sin embargo, creo que es, asimismo, se trata mucho de yo tener un propio discernimiento. qué me voy a permitir ver y qué cantidad de información me voy a permitir consumir. Porque hay tanto que llega un punto que también en el día termino súper quemado, incluso con información solo de salud. Yo como, ay, y yo capaz y tengo este trastorno, pero ya sé estos tips y ya tengo esto y tengo el otro. Que es muy ventajoso, pero a veces eso solo hace que nosotros racionalicemos las emociones en lugar de vivir la emoción como tal. Y sí, nos puede ayudar a tener ciertas cosas de identificación y de preparación que me permitan ir desarrollando herramientas de afrontamiento individuales, pero también puede llegar a limitar en ese sentido de, ah, es que esto es esto. Y no siempre es así. Entonces, yo diría como hay una parte muy positiva porque al menos tengo dónde buscar. Y tengo distintas fuentes que me van a decir, puede ser esto, puede ser el otro, puede ser ni sé qué. Pero depende de mí qué me voy a permitir consumir y qué cantidad de tiempo le voy a permitir dar a las redes sociales. Porque así como hay en redes sociales, también tengo libros, también tengo podcasts, también tengo videos. Entonces, hay como empezar a nutrirnos de la información, pero hasta donde a mí me cause sentido y hasta donde para mí sea sano. Si ya llega un punto que es más bien como un detonante de estrés porque tengo que estar revisando los tips o tengo que estar autodiagnosticándome, volvemos a la otra contraparte. Entonces siempre es como más bien de sigue a alguien que te cause sentido su contenido. Sigue a profesionales de la salud que tú sepas que están, que hayan sido estudiados, que estén graduados, que tengan. Yo sé que el tema de los títulos no es lo más importante, de verdad, pero al menos si es que es un tema de salud, sí necesito estar con alguien que tenga una práctica teórica y que tenga un sostén teórico para al menos saber que lo que está haciendo, lo que me está enseñando, viene de alguna fuente y no solo como motivación que después a los meses termina en desmotivación porque no logré cumplir como me lo dijeron. Entonces creo que sí tenemos mucha información, al menos de psicología, tanto en TikTok como en Reels como en YouTube. Hay muchos podcasts que hablan como de resolver dudas, de profundizar en emociones, de profundizar en sentimientos, pero para yo poder elegir bien primero tengo que preguntarme a mí qué es lo que quiero ver, ¿sabes?
Y también pensar, quizás como una acotación de reivindicación profesional de los psicólogos, también pensar que ver un vídeo de TikTok no te resuelve terapia, el problema y no te sustituye la terapia que probablemente uno necesita, ¿no? Andrés Jaramillo, muchísimas gracias por haber compartido este espacio en Flaxo Radio y en la radio universitaria con nosotros.
Palmira, a ti muchísimas gracias, de todos los oyentes igual, muchas gracias. Les invito a seguirme en redes sociales, yo estoy como @psi.andreajaramillo en Instagram, en TikTok y en Facebook, y pues cualquier cosa nos estaremos viendo ahí. Me gustaría también comentarles, justo por el mes de la prevención del suicidio, yo decidí hacer una campaña también, voy a estar dando ciertos descuentos en el tema de sesiones, sobre todo si es que me escriben directamente a mensaje que vienen desde la radio Flaxo, vamos a estar ahí trabajando en ver qué es lo que podemos hacer para que más personas lleguen al tema de salud mental, y pues bueno, estaré viéndoles también ahí en redes con contenido lo más psicoeducativo posible y lo más pensado también. Es siempre hecho de mucho corazón y de mucho como aprendizaje esperándolo.
Invitamos entonces a toda la comunidad de Flaxo Radio, de Flaxo y de no solo de la radio universitaria, sino del sistema universitario, a seguir muy de cerca los pasos de Andrés Jaramillo y a estar también muy pendientes de todos los análisis y los debates que vamos teniendo en los temas que nos afectan, que nos interpelan, a los que muchas veces no les prestamos la atención que amerita, pero que sin duda están ahí, nos están constituyendo como sociedad, nos están construyendo o nos están deconstruyendo, y siempre hay que ponerle una mirada. Agradecemos infinitamente a Andrés Jaramillo por el tiempo en Flaxo Radio y a la comunidad Flaxo. Les esperamos en una próxima edición de un Flaxo Especiales y en la programación habitual de Flaxo Radio.